Presentó el martes pasado en la legislatura y también en el Consejo Deliberante de Neuquén un proyecto de ley para que se declare la emergencia habitacional en la provincia. Para conocer un poco más sobre este proyecto, ya estamos en comunicación con el diputado provincial Andrés Blanco. ¿Cómo estás, Andrés? De este lado te saludamos Laura y Emiliana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Laura, Emiliana, a ustedes y a toda la audiencia.
Buenas tardes. Bueno, Andrés, ¿nos puedes contar un poco de qué se trata este proyecto de ley que presentaron?
Sí. Primero que nada, agradecerles este espacio porque nos parece muy importante poder difundir. Presentamos este proyecto el día martes en la legislatura, producto de una audiencia pública que hicimos hace un mes y medio con vecinos y vecinas de gran parte de la provincia, no solamente de acá de Neuquén, de Centenario, de Vista Alegre. Del interior, las localidades turísticas como Villa Pehueña, San Martín de los Andes, Villa Langostura, Aluminé, donde se expresaron muchas situaciones que todas atienden y apuntan hacia el mismo horizonte, como muy bien lo presentabas vos recién. El acceso a la vivienda, el acceso a la tierra es una gran dificultad para las familias trabajadoras, por los altos costos de las tierras, por la falta de distribución de tierras también. Por eso nosotros este proyecto es para abrir un debate respecto al problema de fondo, ¿no? En el medio se cruzan debates como, por ejemplo, la situación que tienen en el interior las familias que viven en las localidades turísticas que están quedando en la calle. Lo vimos hace un tiempito atrás, lo estamos poniendo mucho en discusión con el enfermero de Cabiahue que tuvo que dormir en la calle porque con su familia, ¿no? No solo él, con sus hijas y su esposa, porque tenía, que dejar el alquiler donde ellos estaban alquilando y no podían seguir estando ahí y fueron expulsados a la calle. Esta es la realidad que se vive en las localidades turísticas, que se invisibiliza por la belleza del lugar, por el atractivo que esto tiene, y nos parece que es sumamente grave porque afecta a muchas familias, habitantes de las localidades, y hay una discusión particular ahí con respecto a la regulación de los alquileres. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo, no hay acceso a la tierra, y no es que no haya tierra, eso es lo que más nos indigna y por eso hemos presentado esta iniciativa, que tiene dos aspectos centrales, después desarrolla un par de cuestiones más, pero que tiene que ver con la creación de un banco de tierra a partir de relevamiento de las propias localidades, incluido Neuquén también, donde se pueda ver la disposición de tierras que hay, a quienes le pertenecen, y en todo caso abrir un debate, porque seguramente, como lo hemos visto y hemos recorrido nosotros particularmente, tierras hay, el problema es para qué están destinadas. Están destinadas para los negocios inmobiliarios, para los negocios de las constructoras, y mientras tanto, cientos de miles de familias no tienen acceso a la vivienda. 100.000 familias en todo Neuquén, por lo menos, ese dato no es preciso, pero sí lo tenemos de un relevamiento que hicieron organizaciones sociales y de cooperativas de vivienda. 100.000 viviendas faltan en toda la provincia de Neuquén. Digamos, es un déficit enorme, que seguramente ahora con el censo podremos visualizar un poco más en detalle estos números, poder cotejarlos, pero en definitiva hay un gran problema con la vivienda, con el acceso a la tierra, y por eso nosotros planteamos este proyecto, para que se cree ese banco de tierra y además para poder construir las viviendas, para poder desarrollar planes de obras públicas, lo que decimos que hay que aplicar un impuesto extraordinario, la renta petrolera, para que con esto podamos planificar por lo menos 6.000 viviendas por año y con esto desarrollar esas obras públicas que estamos planteando. Estos son los ejes centrales que nos parece a nosotros importante porque hay diversidad de planteos, incluso de vecinos, por ejemplo, parceleros de Vista Alegre, que ellos están peleando también por acceso a la tierra para poder producir y poder trabajar de la tierra como una salida laboral, digamos. Entonces, son cuestiones que están ligadas porque hoy no hay planificación, hoy no hay distribución de tierra y muchas veces nos encontramos con que esas tierras le pertenecen a un terrateniente o son para los negocios especulativos e inmobiliarios. Andrés, y estamos verdaderamente muy preocupados.
En el proyecto ustedes hablan de construir 80.000 viviendas y mencionan la creación de un fondo provincial de emergencia habitacional, además de esto que vos mencionabas recién, ¿no?, de cobrar como un impuesto excepcional. ¿Cómo funcionaría ese fondo de emergencia?
Sí, nosotros todos lo planteamos, tanto el banco, la creación del banco de tierras, como el fondo, digamos, para la inversión, en términos de un fondo que esté obviamente sujeto a ley y controlado por los vecinos, por las vecinas, por las organizaciones que participan activamente y por trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy y de hace mucho tiempo existe mucha arbitrariedad en la distribución de las tierras. No, por eso decimos la participación activa de los ciudadanos, de los vecinos, las vecinas, que son los primeros interesados en que las tierras lleguen, que se distribuyan como corresponden y que no haya privilegios de amiguismos o de, bueno, cierta especulación de relaciones políticas, digamos, que hay en algunos casos, que lo hemos visto, que ha sido denunciado, pero que, bueno, que nunca se ha abordado, digamos, esa situación. Nosotros planteamos en esos términos esa creación de ambas cuestiones, administrada y controlada por los propios trabajadores, porque no queremos dejar en la arbitrariedad del Estado para que ellos después hagan campaña política, porque verdaderamente, hay que decirlo como es, hacen campaña política entregando 100 lotes, y cuando estamos hablando de que hay un déficit de 100.000 viviendas en toda la provincia, y 40.000, 45.000 acá solamente en Neuquén Capital, no nos parece a nosotros que sea la forma de resolver el problema. Avanzan algunas cuestiones, puede ser, pero no resuelven el problema, y sobre todo corren del eje una discusión muy importante, por lo menos para nosotros, que es que tierras hay. El problema es que están destinadas para ciertos sectores privilegiados, podríamos decir, que tienen la posibilidad de ir a barrios privados, de tener country cercanos al río, y a nosotros nos mandarían lo más lejos posible, allá a la meseta más lejana. Estas son cuestiones que entendemos nosotros están directamente vinculadas, y por eso proponemos que sea con ese mecanismo y con esa metodología de trabajo.
Andrés, otro de los puntos que plantean en este proyecto de ley tiene que ver con crear un impuesto a las viviendas ociosas. ¿Qué relevamiento pudieron hacer en ese sentido acá en Neuquén?
Mirá, eso es lamentablemente una mala noticia para dar, porque hemos pedido informes en la legislatura, siendo funcionarios públicos, digamos, que no se nos debería negar esa información, y no hemos tenido acceso detallado, digamos, de esto. Pero entendemos de que debe haber, y muchas, y algunas veces uno solamente con visualizar se puede dar cuenta rápidamente de que hay viviendas ociosas, que hay, de alguna manera, gente que tiene 3-4 casas o 3 o 4 departamentos, y digamos, esa desigualdad, verdaderamente nosotros lo que vemos es que con este proyecto poder también acceder a ese tipo de información es fundamental y vital, no deberían negarla. Digo, claro. Pero esto pasa sistemáticamente en la legislatura, que nos niegan pedir informe no solamente al Frente Izquierda, sino que muchas veces a otros bloques también.
Cuando arrancamos la entrevista mencionabas la complejidad que tienen las ciudades turísticas con respecto a la cuestión habitacional. ¿Cuál es el fenómeno que se da ahí? ¿No quieren alquilar las casas o los departamentos de manera permanente, especulando con el alquiler para turistas?
Así es, y es lamentable porque esto está empujando, digamos, a las familias que se queden sin lugar para vivir. Los vecinos y vecinas que vinieron a la conferencia de prensa el martes contaban de que algunos no saben si el mes que viene no están en la calle porque no les quieren renovar los alquileres, porque hay una irregularidad enorme, digamos, sobre la disposición de lugares para alquilar. Y esto no apuntamos al vecino o vecina que tiene una casita y que vive del turismo y que la alquila cuando viene la temporada o los momentos. Estamos hablando de que hay acumulación de sectores, de pocos, digamos, empresarios que se dedican a esto, que son los que más disposición tienen de vivienda y que obviamente las tienen completamente determinadas y orientadas al negocio del turismo. Y los propios vecinos y vecinas que vienen, nosotros trabajamos para el turismo, nosotros colaboramos de manera permanente y no tenemos lugar donde vivir. Insisto, la situación es muy dramática. Después vienen las consecuencias, porque esto también lo queremos poner como una alerta. Después vienen las consecuencias, ya hemos asistido en ese último tiempo a las tomas de tierra como una salida que buscan los vecinos, con las vecinas. Ya no sirve, no hay más lugar en el patio de la casa atrás de nuestra mamá, de nuestro papá, que a veces es la salida que se busca. Y eso es algo que entendemos nosotros, no impacta solamente en los sectores más postergados. Los sectores más postergados, que no tienen trabajo, que tienen trabajos precarios o informales, les afecta más, son los que se ponen a la vanguardia muchas veces y salen a tomar tierra porque no tienen otra salida. Pero esto impacta también en los sectores asalariados, porque les come más de la mitad del salario, en algunos casos más. Es impresionante lo que se ha hecho, esta bola de nieve del negocio inmobiliario, de los alquileres, que, bueno, las familias trabajadoras no soportan más esa carga y eso colabora y profundiza la inflación cotidiana que padecemos. Está muy ligado, hay muchas cosas que se van tocando y que verdaderamente vemos que hay que empezar a tomar cartas en el asunto. El Estado debería haberlo hecho, no tendríamos por qué estar presentando esta iniciativa, pero bueno, como sabemos y como lo hemos denunciado muchas veces, los privilegios y la orientación que tiene este gobierno es claramente orientada a seguir privilegiando a los sectores que más tienen y dejando muy postergados a los sectores que menos tienen y que son los que muchas veces se ponen a la vanguardia.
A raíz de la expansión del ejido urbano acá en Neuquén, hace unas semanas, entrevistábamos en este programa a Joaquín Perren, y él decía, lejos de festejar esta expansión del ejido, hay que empezar a preocuparse. porque es probable, el diagnóstico que él daba es que las nuevas tierras sean los sectores populares quienes se tengan que ir alejando cada vez más del centro urbano. Van a ser quienes terminen viajando horas para llegar a sus trabajos, van a tener que utilizar transporte público para llegar al centro. Vos decías, sabemos que hay tierras en la provincia de Neuquén. ¿Dónde encontraron esas tierras?
Bueno, mirá,
¿en qué zonas? Sí,
coincido plenamente con ese análisis y es lo que yo decía, va a haber dos ciudades. Va a haber dos, incluso porque la extensión del ejido llega hasta el Marí Menuco y yo hacía, digamos, una chicana cuando se discutió eso, diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con el Rincón Club de Campo, que es una toma VIP? ¿Los van a reubicar también allá en la meseta o los van a mandar cerca al lago Marí Menuco? Porque ahí están los privilegios que nosotros vemos y cuando uno recorre, por ejemplo, la zona de Valentina, ¿no?, donde hace poquito estalló un conflicto también de reclamo de tierra, hay muchas chacras ahí. Muchas chacras grandes, ociosas, que están en desuso y que seguramente al estar en desuso están pensadas en el negocio inmobiliario. ¿De quiénes? De los que tengan los recursos para construirse sus barrios privados. Ahí es donde nosotros decimos que hay una completa mirada desigual sobre la necesidad social que tienen las familias trabajadoras, porque seguramente no se van a poder comprar un pedazo de tierra en esas chacras.
Claro.
Yo por darte un ejemplo, después podés recorrer otro lugar. Yo vivo acá en Confluencia. Y cerca de acá donde yo vivo hay loteo, hay chacras. Ahora vos me vas a decir, bueno, pero eso es privado. Sí, es verdad, es privado. Pero son tierras ociosas que el Estado podría intervenir para hacer, con los mecanismos del Estado, y que no es un invento de la izquierda, un mecanismo de expropiación, con acuerdos con los dueños anteriores. No sé, hay muchas formas que podría el Estado resolver y no tener esa mirada de negocio privilegiado. Eso es lo que nosotros cuestionamos, porque muy bien lo dice el análisis que hacía, que recién mencionaba. Van a haber dos ciudades. Acá, cerca de los ríos, en los lugares más lindos, por decirlo de alguna manera, van a ser concentrados los pudientes, para decirlo diplomáticamente, y los sectores sociales estar muy alejados, y eso es lo que se busca. Entonces nosotros no lo celebramos, de hecho no acompañamos la ampliación del ejido, porque primero no hicieron ese relevamiento. ¿Por qué no quieren hacer un relevamiento actual de la capacidad territorial que hay en Neuquén? ¿Por qué se niegan? ¿Por qué lo ocultan? Y porque tienen esta mirada. Lamentablemente esta es la realidad y mientras tanto las familias tienen que rebuscársela, como vimos en la toma Casimiro, bueno, como surge, de hecho la mitad de Neuquén, la mitad de los barrios de Neuquén, surgieron a fuerza de toma. Esto es un dato histórico, digamos, pero entonces el gobierno a veces dice, no,
sí,
vamos
cuenta
por delante.
Que da cuenta de la ausencia de una planificación estatal, ¿no?
Totalmente, ni hablar el problema de los servicios, porque hay muchos barrios que se han consolidado como barrios después de haber surgido como toma, algunos incluso hasta el día de hoy, después de 20, 30 años casi, no tienen todos los servicios. Bueno, es por eso, ¿no? Porque son irregulares, porque no dan cuenta de cómo pueden dar cuenta de la titularidad de esas tierras. Bueno, toda una cuestión burocrática, pero que tapa o intenta tapar una realidad objetiva, que es que no hay planificación o que la planificación que hay, mejor dicho, está mirada o tiene puesta una mirada en los negocios inmobiliarios. Bueno, nosotros vamos a presentar este proyecto para cuestionar eso y porque además con este proyecto lo que proponemos es que si se impulsa la obra pública también se generaría empleo. Digo, me parece porque va combinado con esta realidad social y económica tan dura que estamos viviendo, porque un plan de obras públicas de esta magnitud necesitaría mano de obra para que se lleve adelante. Y tendría que ser en mano del Estado para que no siga naturalizándose esto de la obra pública concesionada. No hay obra pública del Estado, se concesiona. Y encima a las constructoras amigas de siempre, con lo cual ya partimos de un negocio, no de una respuesta del Estado social a una demanda de la ciudadanía, digamos. Esto nos parece a nosotros también que hay que mencionarlo, porque está naturalizado. Hoy no hay obra pública, hoy es todo concesionado, tercerizado, y mientras tanto en el medio hay alguien que se está enriqueciendo a costa de una demanda y una situación de crisis social muy grande.
Andrés, te agradecemos muchísimo por estos minutos con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande.
Adiós.
Hasta luego. Hablábamos con Andrés Blanco, diputado del FIT, por el proyecto para declarar la emergencia habitacional en la cordillera y en el Alto Valle.
Lo tuvimos que despedir porque se nos termina el programa, Lau.
En seco. Pobre Andrés.
Hoy vamos a agradecer a Dani Arroyo, que estuvo ahí en los controles. También a Luis Callejas en su columna de ambientalismo crítico. Y estuvimos nosotras dos también acá. Censadas estuvimos, ¿no?
Sí, censadas.
Lo esperamos.
Bastante bien este feriadito, ¿o no?
Mañana nos volvemos a reencontrar. Que tengan linda tarde.